En Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez y José Luis Blanco.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye Cómo Va en Radio Popular, miércoles 6 de octubre, comenzamos. Atlética anuncia unas pérdidas por COVID de 52 millones de euros. La hucha se queda con 54 kilos de los 122 que llegó a tener. La junta directiva pide a los socios una ayuda en sus cuotas de 120 euros. Se descuentan los partidos no asistidos, pero se pide esa ayuda. Todos los socios pagarían lo mismo y no habrá medios días del club. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal? Arrachaldeón.
¿Qué tal, Raúl? Arrachaldeón, pues noticia no por menos de esperada. Lo cierto que habla bien a las claras del daño que ha hecho la COVID en la entidad de Ibai Gane y del esfuerzo que van a tener que hacer los socios y las socias.
Hablaremos mucho del Athletic, de esa charla en la que han ofrecido las cuentas de lo que van a presentar en la asamblea el próximo día 23. Ya tenemos también orden del día. Y muchos datos que nos ha dejado esa charla. Que vamos a ir desgranando y escuchando a Aitor Elizegui y a Jonander de las Fuentes, el contador del club. Pero también tenemos un ratito para hablar de baloncesto, Whiteman.
Sí, porque hemos estado esta mañana en la casilla, en esta tradicional ya forma de entrenar de los hombres de negro.
Está de gira, Bilbao Basket.
Sí, en esta ocasión nos ha tocado el centro de Bilbao, ya no tenemos el vacunódromo en la casilla y el equipo ha entrenado hoy, mañana ya veremos, pero hemos hablado con Alex Mumbrú, que bueno, eso será después, porque dentro del Vizcaya Juega vamos a hablar sobre la figura de Pau Gasol, y Alex Mumbrú ha sido compañero de selección, y hemos hablado con Alex Reyes, el jugador del Bilbao Basket, que espera que a partir de este momento, después de cuatro derrotas ante cuatro equipos muy complicados, el equipo empiece a funcionar con resultados positivos. Y el primero de ellos, el domingo en Murcia a las 12:30.
Como siempre, todos los podcasts, toda la información en nuestra página web, radiopopular.com, que tiene que ser referencia para todos los oyentes, para todos los amantes del deporte también. Tenemos nuestro WhatsApp activo, 688-89-3635. No sé por qué me da que hoy va a echar humo con el tema de la cuota COVID de los 120 euros.
¡La derrama!
La derrama, efectivamente.
Viene la
derrama. 1:34 hasta las 4. Oye cómo va.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Gabriel Areste, Euskaltegia, especialistas en cursos intensivos, Plus y Castaroa, 5 horas al día, de 8:30 a 1:30 todos los días. Los jueves por la tarde, actividades lúdico-culturales, Minza Práctica. Además, cada trimestre, una semana gratis en el Barnetegui. Gabriel Areste, Euskaltegia, euskera rápido y fácil.
Joyería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Joyería Ainhoa, no falla.
Dos menos 25, oye cómo va en Radio Popular. Antes de meternos con todos los datos, los números y esa ayuda COVID que se le pide a los socios rojiblancos, quiero que escuchen al presidente del Athletic, Aitor Elizegui, cuando se le ha preguntado por la postura del club en torno a ese aplazamiento, todavía no oficial, pero que hasta ellos mismos dan por hecho, frente al equipo blanco el fin de semana, el siguiente.
Y es obvio que altera calendario, altera situaciones competitivas, probablemente nos obligue a crear otra semana con tres partidos, con un partido más intersemanal. El daño, desde luego, es obvio, pero creo que incluso le quita valor al contenido del que tanto hemos hablado durante el día. Una liga seria, una liga capaz, una liga que mira o que quiere competir con las grandes ligas europeas, desde luego no puede depender de los caprichos ni de puede depender de los movimientos de interés de otros conceptos globales del fútbol. Estamos en una liga donde el Athletic es importantísimo y desde luego en este caso yo creo que están no poniendo en su justo valor la imagen, el valor de estos colores y de este equipo en la competición. ¿Le ha ocurrido al Athletic? Pero yo creo que tenemos que trasladarlo y el rival en este caso es el Real Madrid. Pero esta manera de entender la liga, esta manera de entender la competición y esta manera de entender el calendario, desde luego nosotros tenemos muchas dudas, os lo hemos trasladado, tenemos muchísimas dudas de que a medio plazo signifique un contenido de más calidad, mejor y con más valor.
Pero hay que tragarse esa decisión, ¿eh?
Y lo que debería de hacer también esta liga es hacer como en Inglaterra, porque empezamos a mirarnos al espejo del fútbol inglés y tener los calendarios cerrados desde que empieza. Puede haber variaciones, evidentemente, pero también una liga seria sabe cuando un aficionado, ahora que se va a abrir todo, pues sabe cuándo, y hablo de los de fuera, las peñas del Athletic de fuera, que sepan que el día 23 a las 5 de la tarde hay partido del Athletic y pueden pasar el fin de semana en Bilbao.
Eso o sería que, lo ideal, sí.
O que nosotros podemos programar
y planificarnos.
Y planificarnos, primero por tema económico también, tanto para el propio club como para los que le seguimos y para los propios aficionados, porque no es lo mismo que te enteres 10 días antes de que vas a jugar en Alicante que saberlo con un par de meses de antelación, como hacen en Inglaterra. De hecho, hay estructuras cerradas alrededor de los partidos de la liga inglesa, sobre todo en Londres, en los que pues tú tienes tu recorrido por la ciudad y partido del Chelsea, por ejemplo.
Bueno, pues no sé si llegará a eso, pero estaría bien, evidentemente. Vamos a lo que ha pasado esta mañana en San Mamés, ese desayuno de trabajo. El Athletic ha informado de los presupuestos y de lo que va a presentar a los socios. También lo ha hecho a través del choco de los socios para que le llegue la información también a quien tiene que hacerlo, que son los dueños del club. Y esta junta directiva ha adelantado esos números que va a presentar el próximo día, próximo día 23 de octubre en esa asamblea de socios compromisarios. Va a presentar un balance de cuentas con 24 millones de euros de pérdidas, 24,6 en la campaña 2021 y un presupuesto para la temporada actual de 135 millones de euros, algo más. Ha anunciado una previsión de efecto COVID de 5 millones por encima de los ingresos. En total, el efecto COVID durante la pandemia, contando los 5 millones presupuestados para este año, asciende a un total de 70. 70 millones el efecto COVID de la pandemia en el Athletic. Pero como los empleados se bajaron el sueldo, ese efecto queda realmente en un déficit de 52 millones. Así que menos 52 millones en las arcas del club. Otro factor fundamental, nos han explicado, es la aplicación de la norma de la presión fiscal, que ha aumentado. Hacienda recauda más en lo que el club paga a sus jugadores. Y pese a la rebaja de sueldos de un 6%, hay un incremento del 8% por esa presión fiscal. El coste de la presión fiscal nos han cifrado que ronda en torno a los 13 millones de euros. Ya se hacen contratos en bruto a los jugadores para evitar esa distorsión en caso de cambio de fiscalidad. Es algo que tenían que hacer para que no lo asuma el club únicamente ese aumento o cambio de la fiscalidad.
Pero Raúl, esto se sabía, ¿eh?
¿Qué iba a pasar?
Sí.
Ya, pero había contratos firmados y tienes que cumplirlos. Si tú tienes en neto que tienes que pagar X a cada jugador, tú tienes que asumir el aumento de la fiscalidad.
Vale.
Estaba así en los contratos, digo, y ahora se ha ido cambiando a bruto. Es lo que nos han explicado en el día de hoy. Y, de hecho, se ha abaratado la plantilla en los últimos años, pero aún así, por esta presión fiscal, nos informa el Athletic que se paga más. A esto, claro, se puede sumar no estar en Europa, que son pues unos 10 kilos menos mínimo por curso, y no quedar entre los 8 primeros de la tabla, que ya sabes que se cobra por objetivos, la televisión te paga en función de si quedas primero, segundo, tercero, cuarto o último, y ahí el no haber estado entre los mejores pues también ha ido perdiendo poder adquisitivo. A favor hay que decir que han subido los socios durante la pandemia, hay 546 socios más, yo creo que es un dato a tener también en cuenta. En total, ahora en el Athletic hay 43.425 socios. Con eso y una clasificación habitual entre los 10 primeros, nos decía Hitor Elizegui que le darían al club 70 millones, más luego lo que genere el estadio y otro tipo de ingresos como patrocinadores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, mucha gente se hace la gran pregunta, ¿cuánto queda en esa famosa hucha, en esa provisión que hizo la directiva anterior y que aumentó esta directiva en su primer año? Pues de los 122 millones iniciales, se queda en 54. Se han gastado 67 millones, 68, a lo largo de estos años para paliar el efecto COVID. El presupuesto 21-22 presenta una reducción de la partida por ingresos de televisión, más de 2 millones, lo que pierde el Athletic debido al pacto de Viana, que se iba a destinar más dinero a la federación, y también, insisto, a esas malas clasificaciones que se ha ido perdiendo. El Athletic tiene el 4,5% de los derechos globales de televisión. Ahí lo bueno es que va de la mano con Madrid y Barça en esa defensa del fondo de inversión que han aceptado todos menos Real Madrid, Barça y Athletic. Y ahí, bueno, pues han tenido que impugnar el acuerdo con ese fondo de inversión para defender sus derechos, que cree que el Athletic le va a salir bien, porque si no, sería perder a largo plazo mucho más dinero del que van a recibir ahora otros clubes que se están viendo beneficiados, pero que entienden que a largo plazo van a salir muy perjudicados. Y bueno, pues hablaba de lo que supone no estar en Europa, ¿no? Que han estado cerca estos años de clasificarse bien a través de una final de Copa o de quedar, sea un partido o dos, de entrar en Europa, y que estaríamos hablando de entre 8 y 14 millones de euros más por temporada, que es mucho, ¿eh? Y que han caído los gastos en San Mamés, claro, al estar infrautilizado, pues han caído un 40% los gastos que genera San Mamés, y de ahí se explica también esa caída de los ingresos. Vamos a ir escuchando a los protagonistas, a Yonander de las Fuentes, hablar de lo que seguramente más le afecta al socio, que es la famosa cuota COVID que se le va a pedir a cada socio del Athletic. Hay que decir que la cuota 2022 se calcula con lo que tú tendrías que pagar normalmente, a lo que hay que restarle los partidos no disfrutados.
Sí, perdona, Raúl. Estamos hablando de que esa cuota de 120 euros igual para todos en esta derrama.
Eso es.
No es que tengas que pagarla aparte, sino que va incluida en tu cuota de la temporada del año próximo.
Eso es. Te van a cobrar, si se aprueba en la Asamblea de Socios Compromisarios, tu cuota menos los partidos pendientes no disfrutados. Si son 11 partidos en 2020, luego no se pagó la cuota de 2021. Ha habido 6 partidos en los que el socio ha tenido acceso permitido y para los que ha sido agraciado o no. Y ahora va a haber 5 partidos que se van a poder ir todos, porque el aforo es al 100%. Claro, como mínimo son 5 partidos que van a poder ir todos, pero hay gente que ha entrado en los anteriores, porque ha entrado en sorteos y le ha tocado. Así que cada uno tiene que hacer sus cuentas de lo que tendría que pagar en esa cuota. Le restas los partidos no disfrutados por el valor de cada partido, que el Athletic lo hace dividiendo tu cuota
por el número de partidos,
por el número de partidos que te toca en San Mamés. Y nos han puesto un ejemplo, ¿no? Pues de un socio que paga 600 euros, le restas, ponle que tenga 5 partidos pendientes no disfrutados, por 30 euros por partido que le sale a este socio, serían 446 euros a pagar. Le sumas la cuota COVID, la derrama o como queramos llamar, serían 120 euros más. Es decir, a este socio de 600 euros, que tendría 5 partidos pendientes, pues se le quedaría en 566 euros la cuota. Y también añaden desde el club, se eliminan los medios días del club, que también es un dinerito extra que tendrían que pagar. Dicen que no querían liar más al socio, sumándole medio día del club, o aquí restándole. Querían que las cuotas fueran más o menos claras, porque la gente se va a hacer un lío con este cálculo. Y bueno, pues esta es la base. Yo creo que tienen la información también en la página del club. Enseguida tendrán también en nuestra página web, en radiopopular.com. Y lo cierto es que sobre esta cuota hablaba el contador Yonander de las Fuentes.
La fórmula que nosotros queremos aplicar es, nos comprometimos a que admitíamos que debíamos 11 partidos a los socios del Atleti por las temporadas 19-20 y 20-21. Partidos que habían pagado ya y que no habían podido disfrutar. Entonces, consideramos esa cifra de los 11 partidos, a la cual le vamos a restar el número de partidos que realmente han tenido oportunidad de ir en el año 2021, correspondientes a esta temporada 21-22. A modo de ejemplo, si consideramos que van a poder ir a los cinco últimos que habrá en principio afuera al 100%, ya han ido a otro anteriormente porque se han apuntado a los sorteos, el neto de partidos que le deberíamos a un socio serían cinco, los 11 que tenía acumulados menos los 6 que ha disfrutado. Cada socio, por la cuota que paga, tiene un coste más o menos de partido, ¿vale? Entonces, calcularíamos el coste de partido por los 5 partidos que le debemos y lo restaríamos de la cuota que tendría que pagar en el año 2022, una cuota normal por el 100% de los partidos. Eso le da una cantidad. A esa cantidad, luego le aplicaríamos la cuota lineal que estamos solicitando a los socios de 120 euros y dará una cifra. En muchos casos, y con este ejemplo de los 6 partidos, pues una cifra que es inferior a una cuota normal de un año, ¿vale? En el caso en que algún socio haya podido disfrutar de una cantidad relevante de partidos en este año 2021, que normalmente serán 7, 8 o 9, que sería el máximo, eso podría llevar que este cálculo que estamos planteando diese algo más que el valor de una cuota anual normal. En ese caso, respetaríamos como valor límite de cuota a cobrar el 100% de una cuota normal. Entonces, lo que pretendemos es también, de esa manera, primar a quien ha demostrado más intención o capacidad de apoyar al equipo en estos partidos también que han sido difíciles con aforos reducidos.
Es decir, que si alguien ha ido a los 4 partidos que se han jugado en San Mamés y piensa acudir a los 5 que faltan hasta diciembre, pues le saldría más cuota de la suya habitual. Pero el límite, el techo, es su cuota habitual. O sea, nadie va a pagar más y quieren premiar así a los que han ido a apoyar al equipo en estas horas en las que mucha gente no se apuntaba ni a los sorteos.
Pues me parece bien, me parece bien.
De las fuentes que seguía hablando, por ejemplo, del presupuesto que nos deja un déficit de 24 millones, las cuentas del ejercicio pasado, y un presupuesto de 135 millones para esta campaña.
Los presupuestos básicamente teníamos una influencia exclusivamente en dos partidas, es cómo recuperamos actividad y cuánto nos va a suponer esta recuperación de actividad de poner en marcha otra vez todos las personas y los servicios que teníamos en el club. Era el único elemento que nosotros teníamos claro que tenía un efecto con respecto a la realidad que habíamos vivido el año anterior. El resto yo creo que están bastante en línea con lo que hemos venido haciendo los últimos 4 años, y la parte de ingresos era la más importante, es decir, cómo éramos capaces de recuperar ingresos con estadio, con socios y con actividad comercial, ¿no? En todos hemos conseguido que el tema vaya bastante bien. Es verdad que la parte de socios, apoyada con esta propuesta que estamos queriendo hacer de solicitar una cuota lineal de 120 euros y aun a pesar también de nuestra decisión de renunciar a los medios días del club de esta temporada, y el único elemento que nos ha quedado sin resolver adecuadamente para este presupuesto son los derechos de televisión, ¿no? Que es los que nos ha supuesto quizá la noticia más negativa desde el punto de vista de ingresos para el presupuesto que hemos creado.
Lo que está claro es que el COVID ha marcado la legislatura de Aitor Elizegui y de su junta directiva. Hay quien critica más, critica menos. Desde aquí, cuando hemos creído que había que hacerlo, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero es evidente que el COVID ha marcado esas cuentas, ¿no? Porque el primer año acabó con más 23 millones, el segundo con COVID ya con menos 20, el tercero este casi con menos 25, y calculan que para el ejercicio en vigor acabaremos con menos 5.
Es que esta junta directiva al final acaba con doble mochila, ¿no? La de la COVID y la de su propia gestión, que evidentemente cuando se está en una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo, pues el que está legislando, en este caso pues mandando, pues al final aparece el más tocado. Y te puedes equivocar en muchas cosas, pero los aciertos al final parece que no existen. Y en este sentido, pues sale tocado. Vamos a ver la asamblea cómo queda, ¿eh?
Y la fotografía es preocupante, porque de 122 millones de hucha que había, quedan 54, sí, porque ha habido que tirar de esa provisión para ir tapando huecos. Y claro, ya no es que te queden 54, es que si esto no mejora en líneas generales y generas más ingresos, como ellos mismos han reconocido, Este dinero te da para 2, 3, 4 años y a partir de ahí vas a entrar en deudas. Es un modelo insostenible y por eso el tema de la hucha, bueno, pues nos decía De las Fuentes que es el que es ahora mismo.
Quedarán unos 55 millones de provisiones para arrancar la temporada 22-23 y bueno, y esperemos que vayamos haciendo acciones, sobre todo con la recuperación y la eliminación de la pandemia, y que vayamos fortaleciendo nuestra capacidad de generación de ingresos, que uno de los elementos fundamentales es poder utilizar mucho más el estadio de San Mamés como lo pudimos utilizar al menos hasta la temporada 18-19.
Y también, por supuesto, el tema de la presión fiscal, que ha supuesto pagar 13 millones de euros más de lo que estaba establecido y por eso ahora pues está planteando contratos en bruto.
Ha cambiado mucho ya la manera de negociar con los jugadores. Yo te diría que el porcentaje de jugadores que hoy tenemos en la primera plantilla con negociaciones en bruto es muy superior al que existía en la temporada 18-19.
Bueno, y algunos datos que yo creo que pueden interesar a los oyentes. Bueno, han querido recalcar eso, ¿no? Que a pesar de la dificultad, ellos han invertido 37 millones de euros durante su mandato en Lezama, con el edificio del primer equipo, con la residencia, con las escaleras mecánicas en San Mamés. También hay que tener en cuenta, en esa radiografía del club y de las cuentas, que el coste de la plantilla es de 91 millones de euros. 91 millones de euros de coste de plantilla. Es algo que están trabajando en abaratar, lógicamente, porque es que si no será inviable este modelo, y más si está cayendo el dinero de televisión.
Y porque además los resultados deportivos no acompañan, porque si el equipo está entre los 6 primeros, si juega siempre Europa,
claro,
evidentemente pues podemos decir...
Te vale, cuadran las cuentas.
Eso es, el valor de lo que producen y lo que cuesta, pues está a la par, pero ahora mismo es al revés.
Por cierto, hay en las cifras un punto de 3 millones de euros por traspaso. Se habla de los jugadores que ya no están. Ahí podemos incluir a Ibai, a Unai López, a Codro, Córdoba, Íñigo Vicente como cedidos. El caso es que han presupuestado 3 millones, así que se supone que van a, de los que ya no están, van a generar 3 millones de euros, lo cual es una buena noticia cuando todos pensábamos que iba a ser cero.
La duda que yo tengo, que tendrá eso sí, ir a lo pequeñito, es si esos 3 millones son de ingresos o se resta de otra partida. Me explico. De acuerdo, o sea, pues Ibai ha tenido un acuerdo para perdonar, entre comillas, dinero. Si puede ir por ese camino, esos 3 millones, o son de ingresos que han pagado otros clubes o que van a pagar por estos jugadores.
Pues ellos lo han tipificado como 3 millones en...
La ingeniería en estos casos
es
maravillosa.
Sí. No, es complicado, es complicado. El límite salarial se calcula, porque a veces hablamos mucho del límite salarial, pero no sabemos exactamente de qué estamos hablando, pues se calcula por cuánto tienes previsto gastar en la plantilla deportiva del primer equipo, ojo, y de la cantera, que también hay que incluirlo ahí. Y además, las amortizaciones de los contratos de los jugadores. Porque tú igual estás pagando todavía el fichaje de Yuri Berchiche, uh-huh, y eso también entra en el límite salarial. Y también ese límite es lo que quieres gastar, más que lo que puedes gastar. Porque, por ejemplo, el Athletic sabemos que tiene margen para pedir más. Ellos podrían pedir más a la Liga y podrían gastar más. Y luego, aparte, puede ir contra tu patrimonio el pedir más o contra patrocinios. En fin, que no es un problema eso del límite salarial. Si estás el sexto, el séptimo, el octavo, cuando más o menos tienes una situación solvente.
Vamos, que no es la NBA en la que está cerrado y tú pagas un, se llama de lujo, un impuesto de lujo, pero que tiene número, ¿eh? Aquí no, aquí se hace de forma distinta.
Bueno, pues esos son los datos. La multa europea por regularización fiscal se ha ido pues por encima de los 3 millones y la reforma de estatutos después será después de la Asamblea. No sabe si para finales de este año o para principios de 2022, pero es algo que ya está ahí muy, muy, muy cerquita. Y también ha hablado Aitor Elizegui de ese fondo de inversión en el que no están Athletic, Barça y Real Madrid.
Competimos con las cuatro grandes ligas europeas y desde luego esta imagen que queremos defender probablemente salga devaluada en comparación con las gestiones que pone sobre la mesa Bundesliga, Premier, Francia e Italia. Y no entendemos que este viaje se recorra, sobre todo a medio plazo, sin nosotros. Estamos pidiendo y vamos a exigir que en ese camino, insisto, se garanticen y también se pongan en valor el trabajo, el esfuerzo que han hecho estos clubs y en especial el Athletic por estar, como hemos comentado durante el desayuno, por estar al día en su actividad y en su propuesta.
Bueno, pues las explicaciones en relación a ese fondo de inversión en el que no está el Athletic y que quieren garantizar sus derechos.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Dame.
¿Estás preocupado por el Athletic?
Pues quiero pensar que como salimos de la pandemia con la nueva normalidad y se volverá a utilizar San Mamés y volverá la gente al campo, entiendo que se van a generar bastantes más ingresos. También es verdad que hay unas elecciones a corto plazo para el próximo verano y que ahí habrá ideas nuevas para generar ingresos. No sé si este equipo u otro llegará, pero es cierto que si no se abarata la plantilla, el dinero de televisión se ve que está cayendo y las previsiones no son halagüeñas, ¿eh?
Porque la liga no ahora mismo no tiene el perfil de poder vender en los mercados que se vendía antes.
Está cayendo, no hay mayor número de abonados de fútbol en España. Se está manteniendo, pero no hay más. Hemos hablado muchas veces de que a los jóvenes no les interesa tanto el fútbol, prefieren otros temas de ocio.
Sí.
Y en ese sentido, yo creo que puede llegar a pinchar la burbuja de la televisión. Eso puede afectar a todos. También creo que el Athletic puede salir, en cierta manera, beneficiado, ¿eh? Si pincha la burbuja de la televisión y el Athletic es capaz de mirar a su cantera y marcar diferencias.
Arreglando el tema de los contratos, parece, ¿no? Yo creo que hay como tres puntos, ¿no? En los contratos hay que mirarlos de forma distinta dependiendo de los ingresos, que hasta ahora seguramente porque había ingresos mucho más altos no se miraba tanto. La duración, contratos largos, no voy a dar ningún nombre de ningún jugador, pero todo el mundo sabe a quién nos referimos. La generación de ingresos propios hay que mirarla muy bien y no contar siempre con ella, ¿no? Por el tema, ya sabes, el DAFO, ¿no? Debilidades.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues este tipo de cosas. Vemos que hay una debilidad endémica en el fútbol y en el caso del Atleti también puede existirla. Y el futuro. El futuro ahora mismo incierto con el dinero que aparentemente se ha mantenido gracias a la televisión.
Pues muchas incógnitas.
Es que yo estoy muy preocupado. Yo, cuando me has explicado las cosas, que lo has hecho muy bien, no me salen las cuentas bien porque no puedes perder 50 millones cada dos años.
Es que la radiografía es que si seguimos con este gasto de la hucha, en dos, tres años, la TTI entraría en números rojos definitivos porque no tendría de qué tirar. Pero bueno, sí, vamos a pensar que se puede equilibrar los gastos.
Ya sabes que hay que tirar de jugadores.
De venta de jugadores, porque al socio no le vas a exprimir más.
Exacto.
Al socio no le vas a exprimir más. Enseguida seguimos hablando de todo esto en la gabarra, pero hay que hablar de baloncesto, Whiteman.
Sí, luego, como tenemos radiopopular.com para hacer un podcast, ¿no? Pues hoy les invito después a la tarde a tener el podcast, porque hemos estado con Alex Reyes hablando, el jugador de Bilbao Basket, y un pequeño extracto de lo que hemos hablado con el jugador, con el alero del Surne Bilbao Basket en La Casilla. Son conscientes de que han metido la pata en un partido, el partido de Zaragoza.
Sí, el que palmaron. Vamos a escuchar a Alex Reyes.
Han sido rivales todos ellos de nivel. Creo que bueno, cometemos un grave error en el partido de Zaragoza, que bueno, es un equipo que directamente nos saca de la cancha. Pero salvo esto, creo que en los otros partidos hemos competido en todos ellos, hemos estado por delante del marcador, hemos demostrado que podíamos ganar el partido y esa es la línea que tenemos que mantener y es en lo que nos tenemos que fijar. Por supuesto, dejar atrás las derrotas. Llevamos dos semanas de liga, quedan 8 meses todavía por delante y bueno, como te he dicho, quedarse con lo positivo, olvidar las malas sensaciones que nos ha dejado estos partidos y mirar adelante.
Precisamente los que venís de temporada pasada sabéis que casi lo más importante es no mirar clasificación, ¿no? Tratar de crecer como grupo porque además tenéis muchas incorporaciones.
Sí, desde luego que sí. Ya te digo, llevamos 2 semanas. Lo importante es ir conociéndonos. Hemos tenido una pretemporada buena por delante. La pretemporada que hemos tenido ha sido buena. Tenemos que mantener ese nivel que estábamos teniendo y trabajar sobre eso. Semanalmente el trabajo está siendo bueno. Todos estamos integrados, estamos implicados en el trabajo y es lo que tenemos ir programando los partidos. Ya te digo, 8 meses por delante, muchísimos partidos y, bueno, por supuesto que si hacemos bien las cosas será una temporada bonita. Lo que nos falta es acabar de plasmarlo en los fines de semana, que es lo que realmente cuenta. Trabajar diariamente, semanalmente es lo importante y, bueno, estoy seguro de que acabaremos mostrando esos resultados. El equipo está bien, está animado, está con ganas, eso lo puedes ver en el vestuario, no hay mal ambiente, todo el mundo viene con ganas a entrenar, todo el mundo viene a dar el 100% y, bueno, eso se acabará viendo reflejado en los partidos. Si a 2 semanas de haber empezado la liga estuviésemos ya con este tipo de problemas, pues sería una situación grave, pero ya te digo que lo más es justo lo contrario.
Bueno, pues el partido frente al UCAM Murcia de Sito Alonso será a las 12:30 por la mañana este próximo domingo. El Bilbao Basket entrenará en la casilla y dato muy positivo, Raúl. Jay Withy, el jugador norteamericano, sabes que tuvo la fractura de los huesos propios de la nariz, ha entrenado esta mañana ya con la máscara preparada, no la del zorro, sino la del techo del Bilbao Basket, que esperemos que pueda ayudar en una buena rotación este próximo domingo por la mañana frente al equipo de Sito Alonso.
Bueno, enseguida vamos con la Gabarra, pero luego vuelve a las 3 José Luis Blanco con su Vizcaya Juega, y de hecho nos pregunta aquí un oyente, ahora leemos el resto de comentarios
del
sobre Athletic,
que tendrás
unos cuantos, sí, pero dicen, para Beñat y su sección de NFL, que va con Wildman en
Americanadas,
¿qué le pareció el regreso de Brady? No me pareció que jugara bien, dice él, y el saludo final del partido, y de los invictos, ¿cuál podría llegar al Super Bowl? Saludos de Belach.
Bueno, pues se lo preguntamos después, pero lo que hemos hablado así un poquitín, Beñat dice que es que había mucha lluvia, no sé si es que tiene a Brady como demasiado endiosado o no, pero lo cierto es que hubo lluvia en el partido con los Patriots. Después, de 3 a 4, tenemos Americanadas, tenemos Gure Choco con Pau Gasol, y además declaraciones de Alex Mumburu, por ejemplo, y bueno, pues un montón de secciones, Asfedevi, de 3 a 4, así que te dejo tomároslo con filosofía, esta Gabarra, ¿vale?
Más que nunca.
Que sé que hoy el tema de los dineros al final hace encender pasiones.
Venga, pues ahora sacamos ya la Gabarra.
Oye, ¿cómo va?